una plática íntima que empieza desde Juan 13. No es una plática con las multitudes, con la gente afuera, con los judíos. Es un tiempo ellos con Cristo, sus últimas palabras. Y realmente esta conversación solo se encuentra en Juan. En los otros evangelios, no, o sea, quizá partes o una frase, una palabra, pero así como viene con Juan. Juan es, en los evangelios, Juan tiene otro sabor que Mateo, Marcos y Lucas, porque fue el último en escribirse. Y fue interesante en lo de líderes y pastores. Don McClure dijo algo, que hay tres generaciones entre los judíos. Y desde que él lo dijo, lo he estado pensando y digo, sí es cierto, hay tres generaciones. Es la generación que está naciendo, es la generación que está construyendo y es la generación que está marcando, manteniendo el curso, ¿no? Y y hasta en los censos, yo leyendo en los primeros cinco libros de la Biblia, hacen el censo y no cuentan los, excepto en los levíticos, pero no cuentan los de 0 a 20. Y ya a partir de 50, pues ya valiste, ¿no? Tampoco te cuentan y todo. Pero, o sea, se representa tres etapas. Entonces, este evangelio de Juan, él está en su tercera etapa. Ya los otros se han muerto. Es el último que queda de los testigos oculares. Y en la iglesia estaba entrando herejías y corrientes y todo. Entonces, este evangelio está manteniendo el curso de los creyentes. Y entonces, de que incluya este pasaje, es muy importante. Una plática que dura, creo, cinco capítulos con sus discípulos. Entonces, son palabras íntimas y fundamentales. ¿Ok? Entonces, quiero leer desde el 13, 15-13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y es interesante, aquí dice, ya no les llamo mis siervos, desde el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y me puse a pensar en la diferencia entre amigos y siervos. Los siervos pueden saber muchas cosas, o sea, si quieres saber cómo es en verdad la familia y todo, pues pregunta al servidumbre, porque aunque ellos andan, o sea, pregunta al mesero, o sea, aunque no decía nada, que él escuchó muchas cosas y podría decir muchas cosas acerca de nosotros por escuchar nuestras pláticas, ¿no? Y pero no es nuestro amigo a quien nos sentamos y contamos todas las cosas. Entonces Jesús dice, aquí la diferencia entre siervos que tienen que hacer lo que les mandes, quieran o no, y una amiga o un amigo hacen las cosas, se llevan en otro plano. Y dice, por ejemplo, en 13, que da su vida por sus amigos, ¿ok? Y acuérdense de esa relación que hablamos, que es de tanto de allá para acá como acá para allá. Y Jesús como dije, esas personas que no mueven nada, no cambian nada, no sacrifican nada para la amistad. Y Jesús movió todo, sacrificó todo y hizo todo para sus amigos. 14 dice, y nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Okay. Y como digo, en una relación de siervo, pues le dices, pues trapea, lava los trastes y lo hacen porque lo tienen que hacer. Pero hay cosas que entre amistades lo hacemos no porque tenemos que hacerlo, sino por amor. Y tengo una amiga que me dijo, dice, el día que muera mi mamá, te vienes, ¿no? Y no era, te podrás venir, te vienes, como mandando. Y digo, sí, yo estaré. Si estoy en el país, y, o sea, yo iré y todo, por una amistad. Y entre amistades podemos mandar cosas y cumplir cosas y hacer cosas las unas por las otras por amor, por una amistad. Y en versículo 15, ya no los llamaré siervos, ya los voy a llamar mis amigos, porque te he dado a conocer todo de mi Padre. Y eso también, lo que hay en una amistad es eso de entrar hasta la cocina. No sé si Jaime agarró el dicho o si es un dicho mexicano, ¿no? Así que tienes confianza de entrar hasta la cocina. Y tú sabes, yo siento que la cocina todavía, no, encontrar hasta su baño de la recámara principal de la amiga. Eso ahí siento que es hasta más íntimo que la cocina, ¿no? Esa es la relación de intimidad, que ya no son mis siervos, son mis amigos y puedes entrar hasta el lugar santísimo, que nadie podía entrar hasta que Él abriera el camino. Y dice, y no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezcan, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dé. Y estaba yo pensando, ¿por qué elegimos las amistades que tenemos? ¿Qué es buscamos o cómo llegamos a tener una amistad? Y pensé en algunas cosas. Dije, pues porque nos caen bien, trabajamos en el mismo lugar y por eso somos amigos, o nuestros hijos están en el mismo grupo en la escuela, entonces por eso somos amigas. O quizá algo quiero, o algo quieren, y entonces yo tengo algo que necesitan, o ellos tienen algo que yo necesito. Entonces, por ese medio o por ese motivo hay una amistad. Y eso son cosas generales. Y yo pensé, ¿qué busco en una amiga? Que yo voy a escoger esta amiga. Pues será alguien con quien me gusta pasar tiempo. Nos reímos, tenemos intereses similares, es fácil platicar. Buscaré en una amiga que puedo hablar de todo con ella, ¿no? Y también sé que orarán y busco amigas que me van a dar buenos consejos. O sea, eso sí, yo voy a elegir una amistad, o sea, sí va a haber un beneficio para mí, hay algo que yo saco de la amistad. Y entonces, cuando Jesús dice, no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y Él está en esta plática íntima con quienes Él eligió justo antes del momento más difícil de toda la eternidad. No fue nada más un mal momento, fue antes de lo más difícil en toda la historia. ¿Y con quiénes eligió estar? ¿Con quiénes eligió estar? Con sus amigos. Y es interesante, lees esta porción y, o sea, sabemos quiénes son sus discípulos, porque pues cuando Él se apartó al monte y lloró y todo eso, sabemos a quiénes llamó, pero de ahí casi hay algunos que pues nunca se vuelve a repetir su nombre, ¿no? Sabemos, Jesús escogió a sus discípulos y a veces, o sea, no llegamos a saber de ellos más. Nada más dice, y sus discípulos o algo. Y aquí en esta plática íntima menciona comentarios o actos de discípulos que en ningún otro lado. O sea, y Juan y Mateo eran los únicos que presenciaron esta plática. O sea, Lucas lo investigó, Marcos dicen que a lo mejor de parte de Pedro lo supo, pero de segunda mano, pero Juan estuvo allá. Y es interesante, en esta plática íntima llegamos a ver quiénes dijeron qué entre sus amigos, con quienes él eligió pasar los momentos más difíciles. Entonces, vamos a capítulo 13, 9. Y de anoche supimos, Marcia nos habló de cómo él lavó sus pies. Y tenemos aquí a Pedro, es el primero que menciona en esta plática íntima. Y Pedro, su amigo, que siempre tenía una mejor idea. Y dice, no, tú no vas a lavar mis pies y todo. Y Jesús dice, si no lavo tus pies, no tienes parte. Ah, ok, entonces lavas todo. No, Pedro, solo tus pies, porque ya con tus pies fue suficiente. Entonces, su amigo con otra idea mejor, ¿no? O sea, siempre hablaba y después pensaba. Y versículo 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos que ese es Juan. Y es cuando él dijo, alguno de ustedes va a traicionarme. Entonces Pedro, así está al otro lado, dice, tú dile. No. Entonces Juan, que estaba recostado, le pregunta, ¿quién es? ¿No? Entonces vemos a Juan. Y un poco antes podemos saber de Juan y Jacobo que eran ambiciosos. Y ellos, allá ustedes, o sea, como Jaime luego dice, cuando tú entres en tu reino, yo quiero ser secretario de gobierno, yo quiero estar sobre la SEP, yo quiero ser el regidor de no sé qué. Y estaban ya apartando sus lugares, ¿ok? Estos eran con quienes pasó sus últimas horas. Judas, sabemos que Jesús lavó los pies de su enemigo. Y ya en justo después de esto, le dice lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero Judas, otro, quien escogió que estuviera con él, le eligió. Estos ya conocemos, pero ya vamos al 14:15 y vamos a ver a Tomás. Y pobre Tomás, o sea, cómo lo hemos quemado a través de los años, que si no veo, no creeré y todo. Como si, ay, todo. Y pues cuántas veces estamos en lo mismo. Pero Tomás tiene esa fama de haber visto todos los milagros, multiplicación de peces y panes y que levanta muertos, que sana paralíticos. Y todavía, si no meto mis dedos en sus manos, en su costado, no creeré. Y aquí en el 14:5, y Jesús está diciendo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Pues, ¿cómo podemos saber el camino, no? Y cuántas veces les había dicho, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de impíos y lo matarán y se resucitará el tercer día. O sea, ya lo había dicho, pero estos amigos no ponían atención a lo que les decía. Pero él escogió estar con ellos. Felipe 14:8. En el 7 dice, si me conocieran también a mi padre, conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido? Los amigos que él escogió. Y luego dice en 14:22, Judas, no el Iscariote. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? y responde a esa pregunta. Pero este pasaje nos permite ver quiénes eran los amigos y cuáles eran algunos de sus comentarios en justo antes de los momentos más difíciles de toda la eternidad. ¿Quiénes eligió como amigos? ¿Caían bien? ¿Porque Jesús recibió algún beneficio de estas amistades? ¿Porque tenían los mismos intereses? Y tenemos el ejemplo de Pedro en Mateo 16, 23. No tienen que ir allá, pero cuando Jesús dice, voy a ir a la cruz y esto es lo que va a suceder. Y Pedro le dice, no jamás te suceda tal cosa. Ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Pero doy gracias por Pedro, porque si no existiera Pedro, yo diría, ay, pues, ¿dónde quepo yo? Y todo, pero no tenían los mismos intereses en una amistad. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero es quien, el amigo que él eligió y escogió. Los eligió porque sabía que iban a orar por él. Y sabemos a las pocas horas en Getsemaní, en Mateo 26, va a decir, así que no habéis podido velar conmigo una hora en sus momentos más difíciles. Pero estos eran los amigos que él eligió. Y a estos eligió. Y sabemos de Juan 15, 16, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y nada más paréntesis, esto de todo lo que pidieres, y nos damos cuenta, si estamos permaneciendo en Él, y Él en nosotros, y si estamos permaneciendo en su palabra, y su palabra en nosotros, y si estamos permaneciendo en su amor, las palabras de nuestras oraciones van a ser tales que podremos saber, todo lo que pido, el Padre me lo dará, porque yo seré otra persona. Entonces esto, Él nos eligió, los eligió con el propósito para que vayan y lleven fruto. Nos escogió a nosotras con ese mismo propósito, para que vayamos y llevemos fruto y para que el fruto permanezca. Y en esto es glorificado, dice en el 15:8, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y su fruto permanezcan. ¿Ok? Y es importante reconocer esto, en esto es glorificado. Y voy a confesar, cuando empecé mi estudio, yo dije, ok, voy a hablar de la gloria de Dios. Ok, ¿qué entiendo de la gloria de Dios? Y me estaba intimidando. Y como Dios es tan bueno, y aunque es el único que puede hacer algo, sabiduría de lo alto es benigna. O sea, no es, no tiene que llegar con violencia. O sea, la verdad encaja. Y entonces, en este tema, en esto es glorificado mi Padre. Y ya entendí, estos hombres que Él eligió, toda la ventaja de la amistad era del lado de los discípulos. Y no era del lado de Cristo, porque no le ofrecían nada. Pero por eso, la gloria es de Él, porque la ventaja es nuestra. Pero lo que Dios hizo en ellos, y estos hombres que aquí no te impresionan, pero llegaron a trastornar el mundo entero con el Evangelio, Dios glorificándose en ellos, produciendo fruto, que vemos que solamente fue algo que Él pudiera hacer, haciendo que la ventaja es nuestra, pero la gloria es suya. Y Él me eligió, y la única ventaja suya era para demostrar cómo puede convertir a alguien tan inestable, visceral, egoísta, débil, incrédula, traidora, etc. Y hace años, Semilla, cuando todavía ni acá en Cuernavaca había, estábamos en Semilla DF, que estaba nada más en la oficina ya en Colonia Escandón, y llegó un argentino y dijo, tenía ya un mes en México y todo, y en el estudio habían como 12 mujeres, ¿no? Aparte hombres y todo. Y este argentino dijo, no puedo imitar, mis respetos, tu acento, Marcia, anoche estuvo muy buena, pero ni voy a intentar arruinar la historia con mi acento. Pero el argentino dijo, ya llevo un mes en México y ni siquiera una mujer bonita he visto. Y lo dijo frente a 12 mujeres. Y entonces una amiga mía se volteó a otra persona y dice, ¿sabes lo que es la definición del orgullo? Es el pequeño argentino que todos traemos adentro, ¿no? Pero todo lo que yo soy, todo lo que tú eres, es el pequeño Pedro que siempre tiene mejor idea, que siempre dice cosas que no van, que tiene la mira en las cosas del mundo. Es el pequeño Pedro que traemos adentro. Y el que no voy a creer hasta que vea yo, es el pequeño Tomás que todos traemos aquí adentro. Y cada vez que le hemos dado la espalda al Señor, es el pequeño Judas que traemos adentro, metiendo otro clavo en sus manos. Pero Él nos eligió a nosotras para sus amigas. Toda la ventaja está de nuestro lado, pero toda la gloria la tiene Él y nos escogió para hacernos fructíferas, para hacer algo bello, para hacernos fuertes, para hacernos luminares, para hacernos fieles, generosas, bondadosas, perdonadoras, todo lo que Dios, como Dios se glorifique en nosotros. Todo lo que hablamos ahorita en los grupos de oración también, así. Y nos eligió y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto que permanezca. Ahora, lo que yo hago en la carne, tengo que mantener en la carne, ¿ok? Y el fruto en nuestra vida que tratamos de mantener en nuestras fuerzas, no la vamos a poder hacer. Pero lo que hago en el Espíritu mantiene. Y por eso esta relación de permanecer, de quedarnos en Él, y Él en nosotros, y su palabra en nosotros, y nosotros en su palabra, en su amor, porque separado de Él, nada podemos hacer. Entonces, lo que hago en mi carne no permanecerá, pero lo que el Espíritu, glorificándose en esta amiga que Él eligió, el Espíritu lo mantendrá, porque separados de Él nada podemos hacer.